antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares.
www.moradadosventos.com.
Morada Dos Ventos. Pipa.
El primer lugar cuando puedas viajar.
Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High.
En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Silvia Bajnenko ya está con nosotros como cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, seguimos confinados, pero ya...
No, ni siquiera estamos... Mira, si estuviéramos confinados, no estaríamos como estamos. Hay más gente en la calle de la que yo imaginaba.
Sí, sí, porque creen que si se contagian, después van a tener inmunidad. Algo así escuché.
Y los que no se mueran, es verdad, es una verdad a media. Los que no se mueran van a tener.
A media. Claro, los más fuertes. Como Darwin.
Y algo bueno, de eso. Ojo que algo de eso hay, algo de eso hay, hay un mecanismo natural con ese tema.
Claro, van a quedar unos pocos, los más fuertes. Bueno, hoy les traigo la desconfianza.
Bien.
Como tema.
Bien.
El desconfiado. Estas personas que, si bien está bien no confiar absolutamente, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, el país, ¿no? El lugar en el que vivimos, y supongo que esto de lo cual les voy a hablar podría también estar influenciando en diferentes países según según si uno es muy o menos desconfiado. Hay estadísticas donde cuando uno evalúa la media es probable que en ciertos países se pueda ser más desconfiado que en otros, ¿no? Quitando eso, voy a ir ahora a lo individual.
Bien.
Cuando la desconfianza se convierte en un enemigo, entonces, si esto pasa, si es tan exagerado, siempre estás en guardia, atento a una amenaza, los demás pueden aprovecharse de vos, de uno, y bueno, estas son las personas que llamamos hipervigilantes, ¿no? Más allá de la vigilancia común que uno puede tener. Entonces, no pueden confiar en otras personas y siempre están esperando, o lo más probable es que las personas le mientan, ¿no? O se aprovechen, están esperando eso o esperan eso. Y entonces la desconfianza y la amenaza o el riesgo de abuso les provocan este estado que llamamos, como te decía, de hipervigilancia. Imposible contar con familia, con amigos, porque todos podrían ser, ojo, posibles enemigos. Son personas que están atentas, muy atentas a escuchar alrededor, a mirar. Parecen interesadas en los demás, pero en realidad lo que están tratando de indagar es qué va a hacer el otro para poder protegerse, ¿no? Están en alerta. Sería así, en alerta, cuando uno dice en alerta máxima. Imagínate cómo puede funcionar un cuerpo que está casi siempre en alerta máxima. Por supuesto que va a tener estrés, ¿no? Le va a subir el cortisol y va a tener también problemas, digamos, de salud. Alguien que está siempre en alerta no puede relajarse. Entonces, esto que describo es importante también para que los demás lo entiendan, si es que tienen alguien así alrededor, porque si no, uno cree que el otro no quiere estar con uno, pero en realidad el otro tiene este tema que tiene miedo a que lo lastimen o a que lo traicionen, ¿no?
Ahora, Silvia, porque... Silvia, te hago una pregunta porque ya hemos hablado, sí, de otros temas en los que me surge la misma situación. Todas las personas que tienen algún tipo de condición también tienen algún tipo de justificativo para tenerla. O sea, cuando sí, uno dice, bueno, no podés ser tan desconfiado, ¿sabes qué pasa? Que me pasó tal cosa y desde ese momento... O sea, siempre hay como una respuesta de decir, no, yo no soy desconfiado, pero mirá lo que me pasó por confiar.
Sí, me gusta lo que me preguntás porque además está teorizado e investigado. Lo que me preguntás es una distorsión cognitiva de este tipo. A ver, del siguiente. A mí me pasa algo y de esa conclusión, ¿no? Me pasó una vez y yo eso se lo aplico a todas las situaciones o a casi todas las situaciones de mi vida. Eso se le llama una distorsión, porque no te permite ver la realidad con buen criterio. No porque te pasó, ¿no? Alguna vez, después todos son lo mismo. Sí, yo conozco gente que no volvió a ser pareja desde muy jovencito porque lo lastimaron.
Bueno, eso de que el que se quema con leche ve la vaca y llora es un clásico. Y bueno, vas por la vida llorando cada vez que ves una vaca por una vez que te quemaste.
Por una vez. Entonces, viste, en terapia cognitiva en esto son muy, muy prácticos. Y lo ven como algo, como ya te digo, como un hecho aplicado después a todos los hechos, y está mal. O sea, no te hace bien, no te sirve, no tiene criterio de realidad. Bueno, y no te permite disfrutar, ¿no? Porque una vez te pasó.
¿Y cómo hago para autodetectar el hecho de que yo no es que tenga una razón, sino que soy una persona ya hipervigilante como patología?
Bueno, por esto que yo decía antes, porque estarías siempre pensando qué te va a hacer el otro. ¿Y por qué se me acerca? A ver, ¿qué quiere? ¿Por qué me pregunta tal cosa? No sé, todos quieren algo. Viste que hay frases, ¿no? Que nada es gratuito, que todos quieren algo.
Sí, no hay ningún almuerzo gratis.
Este tipo de... No.
Esa es una frase que usa mucho. No, pero se usa mucho en los negocios, ¿no? Cuando dicen, si te invitan a comer y paga el otro algo que no, eso no es gratis, algo te va a costar.
Y además se dan de tomar.
Sí, no, algo va a costar. No, pero es muy interesante lo que planteas. Es muy interesante lo que planteas porque yo creo, y te iba a preguntar justo también, ¿cuánto han influido en que estas patologías sean más severas o más comunes? El tema de las redes sociales, ¿no? La sensación de que todo es una enorme conspiración, de que todos te están diciendo que algo te va a pasar o que algo no te están contando o que algo no te están diciendo.
Sí, claro, se mezcla la noticia falsa con la verdadera y uno a veces ya no puede distinguir. Es cierto, y sobre todo nosotros en Argentina siempre estamos pensando, bueno, por ahí eso es cierto, a quién responde, ¿no? Tal nota periodística.
No, pero eso sería lo lógico. El tema es que llega un momento que te mienten tanto o vos sabés que tanto de lo que circula no es real, que ya no confías ni siquiera en las fuentes que confiabas o sea, a eso voy. La idea de que todo es una teoría conspirativa hace que uno termine incluyendo en esa teoría todo.
Claro, sería como lo opuesto de pensar que todo es maravilloso, ¿viste? Estas personas que siempre encuentran algo positivo y sería el otro extremo de la ingenuidad. La hipervigilancia. Y la hipervigilancia lo que hace es alejarte de personas que realmente valen la pena estar, ¿no? Que si bien uno puede tener diferencias de opinión, no necesariamente siempre te buscan para sacar provecho de vos. Básicamente sería esto.
¿Y qué es más doloroso? ¿Qué es más doloroso, ser ingenuo o ser hipervigilante? Lo digo porque el hipervigilante se siente protegido en esa hipervigilancia y el ingenuo se siente abusado.
Sí, lo que pasa es que el hipervigilante termina muy aislado. Y el ingenuo, no quiero decir una mala palabra, pero termina cagado, mirá.
Sí, o sea que no hay que ser ni un extremo ni el otro.
Perdón, pero el ingenuo al final termina
y así. Sí, pero viste, hablando de las frases, Silvia, vos decías hay frases. La idea de que el humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra tiene que ver con esa sensación de si yo soy un poco ingenuo, si soy muy naive, si no empiezo a desconfiar de que las piedras duelen, me la voy a pegar de nuevo. Entonces ya no estoy tan relajado cuando camino, estoy buscando piedras.
Sí, bueno, como todo, viste, es que se requiere, es como caminar, qué sé yo, al filo de una soga, ¿no? Todo requiere un equilibrio como entre las emociones, ni mucho miedo, ni poco miedo, ¿no? Esto es así, cuando uno trata a pacientes con emociones súper intensas, hay que bajarlas. o a veces algunos tienen muy poca emoción, hay que subirlo. Bueno, esto, ¿no? De la intensidad con lo que uno siente algo, porque por ahí, si no sos tan hipervigilante, hay cosas que dejas pasar y pasan. Pero el hipervigilante no permite que esto pase sin su... Sí, a veces parece una indagatoria, ¿no?, de la otra persona, porque uh-huh. piensa que hay algo más detrás de eso. Muy desgastante para el que lo sufre y para el que convive o se relaciona con una persona así. Tengo dos cuestiones, ¿no?, para comentar. Quizás, no sé, a mí me parece, tengo una de cómo se instala, cómo podría ser que se instaló, pero antes de que se me termine el tiempo, esto si no lo digo.
¿Cómo salimos? ¿Cómo nos arreglamos cuando estamos en esa situación?
Yo les voy a comentar algo que es, a ver, hay que indagar así. Les quiero explicar un modelo con el que se trabajó más que todo en parejas, pero que también se puede aplicar a sí mismo. Yo les voy a dar un ejemplo para que sepan cómo buscar lo que le pasa a uno, ¿no? Por ejemplo, una mujer le pide a su pareja que la quiera, ¿sí? Pero como ella, inconsciente o en otro nivel, cree que esto no va a ser posible, porque va a ser abandonada, acá tenemos la desconfianza, por más que su pareja le brinde lo que le brinde, nunca le va a alcanzar. Entonces, si vos decís, bueno, ¿en qué podemos guiarnos? Bueno, que cuando uno pide al otro algo, cuando uno necesita algo del otro, que se pregunte si de verdad cree que el otro se lo puede dar. Porque a veces partimos de un imposible. Y hay un autor que escribió un libro que me encanta, que se llama Si me amas, no me ames. Parece difícil, pero yo se los voy a explicar por qué. Porque una persona le pide a la otra, eso es en pareja, algo que ella quiere, pero que en realidad, en un nivel inconsciente o en un subnivel, ella no cree que el otro la pueda querer. Entonces, por ejemplo, si él le trae flores, ella dice, ¿por qué me las trajiste? Y lo confunde al otro.
Sí, ahora, algo habrás hecho si venís con flores.
Sí, pero eso puede ser, ¿eh?
Sí, o sea que ya ha pasado, no es un mito.
Ya ha pasado, no. Y sí, porque el otro siente culpa y le trae algo.
Entonces, ¿qué hago? Pero, ¿llevo o no llevo? Porque si yo llevo van a creer que hice algo, y si no llevo van a decir que nunca llevo.
Y bueno, eso, arrancar con una florcita.
Una chiquita.
No con un ramo muy grande.
Sí.
Claro, sí. Una
así, que encontraste así por así la si calle. Piensan que hice una trastada, es una trastada pequeña,
claro, digamos. Sí. Apenas, no, nada, claro, no, con un gran ramo no. Ahora, después, este autor que trabaja con un modelo súper interesante, habla de una doble coerción recíproca. La palabra parece difícil, la frase, pero van a ver que es muy fácil. Entonces, es así, es una pareja, ¿no? Entonces, ella quiere que él pase más tiempo con ella, ¿sí? Y él lo que quiere es ser reconocido por ella, ¿no? Uh-huh. Entonces están siempre en un tira y afloje, nunca estás conmigo, y él quiere que ella lo reconozca en el trabajo, ¿no? En las horas que él pasa, en lo que se sacrifica, pero ella, ahora vamos al segundo nivel, de ella y de él, que es lo que vos me preguntabas, bueno, ¿y cómo miro esto? Bueno, el segundo nivel de ella es, igual me va a abandonar, ¿no? Esto es inevitable. Y él lo que cree es, nunca me va a reconocer mis logros, me va a rechazar. Entonces, digamos, en la superficie lo que queda es el reclamo de ella, quiero que estés más conmigo. El reclamo de él es, bueno, yo quiero que reconozcas mi trabajo, lo que yo hago afuera. Pero el nivel que no se ve de ella es, bueno, igual me va a abandonar. Todos abandonan. Y el nivel de él, que no se ve, es, bueno, si nunca me va a reconocer, si a mí siempre me rechazaron, ella también me va a rechazar. Uh-huh. Entonces uno tiene que trabajar no con lo que dicen, sino con lo que no dicen. vos decís, ¿cómo se sabe? Bueno, preguntando. Suponete, qué sé yo, hay un caso de una mujer que competía mucho con las hermanas y entonces quería ser la elegida de su pareja, que él la elija entre todas las mujeres. Pero en el fondo, como siempre había perdido con sus hermanas, en su mente, ¿no? Nunca había sido la elegida. Bueno, ella pensaba que nunca la iba a elegir, así que hiciera el marido lo que hiciera, o su pareja, o quien, o una amiga, porque dice que entre amigos también hay muchos celos, que exigen ser únicos. Y esta es una manera de darse cuenta de qué le está pasando a uno, ¿no? Bueno,
Silvia, antes de que se nos vaya el tiempo, acá tengo un oyente que pregunta algo. Dice, ¿qué pasa con el ladrón que siempre cree que le están robando? O sea, aquel que cree que todos son de su condición. ¿Eso aplica también como desconfiado? O sea, como yo robo a todos, me imagino que a mí alguien me está robando.
Sí, eso además de ser desconfiado, está, no quiero ya, ser muy diagnóstica con esto, pero se estaría aplicando esto de la proyección. Como yo robo, creo que vos también. Podría ser una proyección. Como yo robo, ¿viste? O el infiel, porque Lacan ya decía que el celoso es infiel por sus propios deseos. Cree que el otro es infiel, ¿no? Pero es complicado porque a veces se aplica y a veces no. Para lo que pregunta este oyente, es probable que sea una proyección. Como yo robo, bueno, el otro también debe robar.
Sí, hay un poquitito de todo, ¿no?
Porque experiencias de robo, sí, no podemos. ¿Viste? A mí no me gusta quedarme, es una proyección, es esto. Podría ser que esta persona, que es tan desconfiada, haya, como vos decías, haya tenido una experiencia de ese tipo. Ya le robaron, qué sé yo. Yo iba con el coche, me pidieron monedas, bajé el vidrio y me robaron el celular hace 2 años. Y bueno, el vidrio ya no lo bajo.
Claro, pero eso entonces es lo que vos decías al principio. ¿Por qué no lo bajás? Si no todas las personas que te piden una moneda te van a robar el teléfono. ¿Viste?
Bueno, sí, tengo una distorsión, Daniela, descubrí.
Y bueno, viste, yo tengo el síndrome del impostor, impostor. Y vos tenés un problema con la confianza.
Una distorsión, sí. Sí, una distorsión cognitiva con eso.
Yo creo que vamos a hacer esto. Vos a mí me podrías tratar porque sos una profesional. Como yo no te puedo tratar, mejor ni me meto. Arreglalo como puedas.
No, pero vos me haces preguntas que me hacen pensar. No digas así, Daniel. Ah, bueno. Vos me haces preguntas que después yo me quedo pensando. Eso es muy útil.
Bueno, en realidad es muy lindo lo que hacemos todos los que comunicamos, porque si escuchamos lo que el otro dice, siempre nos volvemos a preguntar y volvemos a preguntar. Que creo que es lo que nos pasa. O sea, los demás nos proponen las cosas que no estamos viendo. Y es muy lindo que lo pensemos desde la terapia, porque es eso finalmente. Alguien tiene que hacerme las preguntas o yo tengo que poder sentir que alguien me ayuda a hacerme preguntas.
Sí, eso es importantísimo. Y a veces cuando el terapeuta te hace una pregunta que vos decís, eso nunca me lo pregunté. Bueno, ahí uno ya va por buen camino. Porque entonces cuando uno nunca te preguntó algo, ya te abre otra realidad. Algo que nunca te preguntaste, ¿no? Sí. Eso ya te abre.
Bueno, ¿qué hacemos entonces para que la gente desconfiada pueda comunicarse contigo?
Bueno, 1549-4671.
Bien, o silviava@gmail.com.
Exacto, Dani. Sí.
Bien, yo le quiero decir a la gente que haya tenido una mala experiencia con los psicólogos que no tiene por qué desconfiar, que podría llamarte a vos y que no todos son lo mismo.
Tal cual.
¿No? ¿Viste? Porque también hay en eso, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Yo no voy al psicólogo, sí, porque ya fui una vez y sí, no resultó. Mal. Y bueno, también aplica al tema.
Además ahí. Sí, totalmente, sí. Bueno.
Silvia, abrazos. Uno enorme abrazos para vos también, todos, cuídate mucho.
Bueno.
Allí chau, estaba Dani. Silvia Vaj. Chau. Silvia Vajnenko es nuestra psicóloga de cabecera y lo bien que hace en tratarnos porque estamos mal. ¿Cómo va, señor Diego Uberman? Bienvenido.